Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 2 de mayo, Día Mundial de la Contraseña, Día Mundial del Atún y día, sobre todo, de la Comunidad de Madrid.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Y aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, celebrándolo por todo lo alto, en plena Puerta del Sol, epicentro de la actualidad política, social y festiva de una jornada muy especial en la que vamos a tener la oportunidad de charlar con representantes de todos los grupos con presencia en la Asamblea Madrileña, también de escuchar en directo a quienes hoy reciben el reconocimiento y el aplauso de una comunidad autónoma orgullosa de su forma de vida y de su idiosincrasia. Además, disfrutaremos de la música en directo, por ejemplo, de Mayumana, y podremos presumir de tener una historia que muchos envidian. Así que hoy Madrid es una fiesta y si os apetece, nos gustaría compartirla durante las tres próximas horas con vosotros desde este autobús que este jueves se ha convertido en nuestra casa a pie de calle.
Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a ver.
Bueno, y como lo prometido es deuda, y yo he prometido que por aquí van a pasar representantes de todos los grupos parlamentarios que están en la Asamblea de Madrid en esta legislatura, hay que cumplir. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz 2 de mayo a todos los madrileños.
Exactamente. ¿Qué significa para usted el 2 de mayo?
Bueno, pues un día festivo, ¿no? Un día de celebración, un día de recuerdo de esos hechos del 2 de mayo de 1808. Yo creo que es una parte fundamental de la historia de España y un día que debemos celebrar un poco todos la unión y cómo Madrid ha ido creciendo en estos años, ¿no?
Bueno, recuerdo cómo pasa el tiempo, señor Díaz Pache. Hace un año estábamos en este mismo lugar, en este mismo día, usted y yo, aquí sentados. Lo que pasa es que estábamos en vísperas de arrancar una campaña electoral, pasado, en fin, pues eso, 365 días. En aquel momento es verdad que ya las encuestas daban como ganador al Partido Popular, pero claro, yo no sé si se esperaron ustedes luego un resultado tan espectacular, una mayoría absoluta.
Bueno, pues sabíamos que podía funcionar la cosa bien y desde luego lo que estábamos es muy contentos de ese resultado que los madrileños nos dieron al Partido Popular, al proyecto político de Isabel Díaz Ayuso, que ha ido escalando, ¿no? De 2019, 30 diputados, 2021, 65 y en 2023, 70. Lo entendemos como un gran reconocimiento a su trabajo en el gobierno regional y como una gran responsabilidad que nos otorgan para seguir desplegando nuestro programa político.
Bueno, unos se han ido, Podemos ha desaparecido, ¿quién lo iba a decir?
Qué gusto, ¿eh?
¿Qué le iba a decir? El año pasado todo ha cambiado y en política además cambia muy rápido. ¿Qué balance hace usted personal de este año de experiencia en la Asamblea de Madrid?
Bueno, pues un año desde luego muy intenso, pero es verdad que los últimos años son todos muy intensos. Hablabas de hace un año, parece ciencia ficción, ¿no? Lo que pasaba hace un año, las cosas eran completamente distintas y han pasado un año y ha sido gran intensidad. Creíamos al principio de la legislatura que la desaparición de Podemos, que en paz descansen, iba a traernos un poquito más de tranquilidad, pero hemos visto que Más Madrid ha cogido el testigo de la bulla, del barullo, de la crispación, del insulto y siguen haciendo su papel de la absoluta radicalidad en la Asamblea de Madrid. Pero bueno, en este año realmente, aunque ha habido mucha bronca en la Asamblea, es importante que la gente sepa que se sigue trabajando, que esta mayoría absoluta nos permite aprobar leyes, que hemos aprobado ya en solo 9 meses 9 proyectos legislativos, 9 leyes para rebajar impuestos, para sacar los presupuestos, para reducir la burocracia, para seguir haciendo de Madrid una región grande y próspera como es.
Decíamos que cambia la política, cambia todo tan rápido, efectivamente. Podemos ha desaparecido, ¿quién nos iba a decir? Entonces, por estas fechas, que la persona que lideraba más Madrid en estos momentos iba a estar de ministra de Sanidad, y nos iba a decir además que muy poquitos días después de unas elecciones autonómicas iba a haber unas elecciones generales, con lo cual Pedro Sánchez comenzaba una nueva legislatura. Esta semana comenzaba precisamente con esas declaraciones de Pedro Sánchez después de sus días de reflexión de quedarse en el gobierno. ¿Usted se lo esperaba?
¿Que se fuera a quedar? Sí, claro. Sí, sí. O sea, Pedro Sánchez no se va ni con agua caliente de la Moncloa. O sea, Pedro Sánchez hay que seguir presionándole para que reconozca que su legislatura nació muerta, que su legislatura no conduce a ninguna parte, que no va a ningún lado, que nació solo para contentar a los independentistas catalanes con la amnistía que reclaman, que no tiene presupuestos, que no tiene proyecto de futuro y que no va a ninguna parte, que está haciendo un gran daño institucional a España y que esto no puede seguir así, que el aislamiento al que se está sometiendo, que está perdiendo apoyos por todas partes, que ya se ha quedado solo incluso sin su partido y sin su gobierno, que esos días de reflexión que se ha tomado, qué gusto tomarse 5 días, los demás no podemos tomarnos 5 días así tan alegremente.
Que más quisiéramos.
Que esos 5 días que se ha tomado, los ha tomado en completa soledad, y eso es lo que nos traslada, ¿no? Que ni su gobierno, ni su partido, nadie estaba con él, y eso pues yo creo que es un síntoma muy, muy malo de que no puede continuar en el gobierno de esta manera, ¿no? Yo hablaba de Mónica García, fíjate, ministra de Sanidad, después de haber sido, se supone, la gran defensora de la sanidad pública, y lleva, pues casi, va a hacer el año dentro de poco en el gobierno, y no ha hecho absolutamente nada por la sanidad, ni por la madrileña, ni por la española.
Bueno, decía usted, bueno, yo pensaba que Pedro Sánchez efectivamente iba a continuar. Es que Pedro Sánchez, de hecho, no ha dicho que va a continuar, ha dicho que a partir de este momento no hay un punto y seguido, hay un punto y aparte, y ha hablado de regeneración democrática. ¿Cómo puede afectar esto de la deberíamos saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero ¿cómo cree usted que puede afectar esa regeneración democrática que está pasando por la cabeza de Pedro Sánchez y parece que solo de Pedro Sánchez en las relaciones institucionales entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, sabemos exactamente a qué se refiere. Sabemos que se refiere a que va a frenar los pocos contrapesos que le quedan a su poder. Pedro Sánchez es un coleccionista de poderes, tiene el Ejecutivo, tiene amarrado el Legislativo, está atacando el Judicial para hacerse con él y para hacerse también con los medios de comunicación, ¿no? Que se consideran siempre el cuarto poder. Quiere que no haya prensa libre, quiere que no haya jueces libres, quiere que no haya nadie que le tosa, no quiere que haya oposición. Entonces va ahora mismo, esos 5 días ha estado reflexionando solo en cómo va a atacar a los que estamos enfrente de su gobierno para decir que hay una alternativa que no se carga a nuestras instituciones. Así que por la prensa libre, por los jueces independientes, a eso es a lo que va.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que sí tenemos los ciudadanos una cierta sensación de que la política se ha convertido en una especie de batalla de bolas de nieve. Se ha crispado muchísimo, el tono se ha elevado. Ya no solamente hablo del Congreso de los Diputados o del Senado, también en la Asamblea de Madrid, también en el Ayuntamiento de Madrid, donde hemos presenciado broncas muy importantes. ¿Esto cómo se vuelve atrás? Porque es que da la sensación de que es la bola de nieve, pero que va cuesta abajo. A ver cómo la subimos hacia arriba.
Bueno, la crispación yo creo que tiene que ver también con ese ataque a las instituciones, ¿no? Cuando las actitudes son de, en la práctica, hacer cosas que van contra la convivencia de todos, pues las expresiones tienen que ir en consonancia. Ojalá pudiéramos estar hablando en la Asamblea de Madrid con un tono mucho más cordial, mucho más de acuerdo, de consenso, pero tenemos a personas allí que se dedican al insulto permanente, a la descalificación más burda, han llamado a la presidenta a cosas gravísimas. Le han echado los muertos a la cara de los del COVID, de una pandemia mundial. Es la única líder regional o nacional a la que se echan los muertos a la cara. Y eso, pues evidentemente, no permite que haya un debate, ojalá, sereno, ¿no? Pero sí es importante destacar que a pesar de la bronca, que a pesar de que hagamos allí intervenciones duras, que las cosas salen, que los proyectos salen adelante, que llevamos 9 leyes aprobadas, que hemos creado la Agencia de Ciberseguridad, que la Comunidad de Madrid tiene presupuestos, que la Comunidad de Madrid sigue avanzando, que el Gobierno regional funciona, que la Asamblea de Madrid funciona, a pesar de la oposición que tenemos, a pesar de que Juan Lobato, el educado, con expresiones muy educadas, siga atacando de manera sistemática incluso a los familiares de la presidenta.
En fin, tenemos día de fiesta y ha amanecido con sol en Madrid. Vamos a ver si conseguimos todos disfrutar de este día dentro y fuera de la Real Casa de Correos, que es donde va a tener lugar una gran fiesta, además con el reconocimiento a madrileños muy ilustres que se merecen, como decía antes, nuestro aplauso y el abrazo de todos. Como nosotros vamos a estar aquí y usted va a estar dentro, deles ese abrazo de mi parte y de parte de todos los oyentes de Onda Madrid. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias y feliz 2 de mayo.
Feliz 2 de mayo, un placer estar aquí.
Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora a las 10 y 18 minutos de la mañana y ya empieza a llenarse esta Puerta del Sol de visitantes, de turistas, de premiados, porque vamos a tener unos cuantos de personas muy conocidas y de todos los representantes de los diferentes grupos políticos que hay, no solamente en la Asamblea, en este caso también hablamos a nivel nacional. Pero nos vamos a seguir centrando en la Asamblea de Madrid, porque ya tenemos con nosotros a Rocío Monasterio, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, en esa casa común de todos los madrileños. Señora Monasterio, muy buenos días y feliz 2 de mayo.
Buenos días y feliz 2 de mayo a usted y a todos los madrileños.
¿Cómo vive usted normalmente esta jornada? ¿Qué significa el 2 de mayo?
Bueno, a mí siempre me hace ilusión, ¿no? Y sobre todo, a uno le hace ilusión representar, aparte de esos madrileños, y ojalá pueda representar a más. Porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Y yo, frente a esta política que veo de insultos y de política de TikTok, que realmente no mejora nada la vida de los madrileños, a mí me gustaría reivindicar otro tipo de política, ¿no? Pues de casi técnica para resolver los problemas de vivienda, de verdad, resolver los problemas de seguridad y conseguir poner a Madrid lo que puede ser, porque Madrid tiene una oportunidad gigante de ser el centro de la hispanidad en el mundo, de verdad. Yo voy mucho fuera de España, tengo mucho contacto con otros países de la hispanidad, de la iberosfera, y nos ven con ilusión frente a las dictaduras que están sufriendo ellos, ¿no? Pero atraer a todo eso, atraer a toda esa gente, está muy bien, pero tenemos que conseguir nosotros también propulsar Madrid. No hay un plan para Madrid ahora. ¿Cuál es el plan del gobierno de la Comunidad de Madrid? Yo quiero que exista un plan y digamos, oye, vamos a poner Madrid con el tema de la vivienda, vamos a resolver el tema de la vivienda, vamos a liderar, vamos a dar una lección de que aquí a los jóvenes les damos futuro. Mira lo que está pasando en las universidades americanas, la falta de ilusión, las universidades convertidas en campos de batalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Eso mismo, perdón, señor Monasterio, eso mismo estaba comentando con el señor Díaz Pache. Que es que nos hemos encontrado de pronto los ciudadanos metidos con una especie de batalla campal entre los diferentes partidos políticos, donde parece que cada vez la crispación va a más, y esto es una deriva muy peligrosa, porque cuando uno se mete en una guerra sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba, y volver hacia atrás es siempre imposible. Cuando uno se mete en una guerra, hay muertos, hablo metafóricamente, hay heridos, hay perdedores, hay ganadores. Es muy complicada la situación de ahora. ¿Cómo cree usted que se podría revertir, si es que hay alguna manera de hacerlo?
Mire, yo creo que la prensa ahí tiene un papel muy importante. El otro día yo sacaba un listado de las de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los medios de comunicación. Uh-huh. Eso escandalizó a todo el mundo, saber que había 26 millones de todos los madrileños al año que da la señora Ayuso para pagar a los medios de comunicación. Bueno, también las da Sánchez.
Bueno, yo creo que las dan todos, claro, los gobiernos.
Claro, pero ¿qué libertad es esa? A mí, yo confío en que un poder como es el de la prensa reivindique de verdad su libertad. Escribir lo que quiera. Que no le mande un gobierno, que por un medio de comunicación, porque esté pagado por el gobierno de turno, no tenga que hacer propaganda al gobierno de turno. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a enterarnos de los casos de corrupción, de lo que está pasando en Madrid o en España, si los periodistas reciben subvenciones o órdenes de sus editores que están subvencionados por los gobiernos y solo pueden escribir a favor del gobierno de turno? Ese es el primer paso para defender la libertad. Y ahí yo creo que ustedes, los periodistas, tienen un papel importantísimo. Los políticos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que los políticos... Yo no me gusta nada escuchar la palabra guerra. Yo creo en las batallas ideológicas, en defender las ideas, en convencer al otro. Y si se fija Vox, siempre estamos en una posición con unas ideas, hablando de que queremos vivienda para los madrileños y para los jóvenes. Queremos una sanidad que funcione y que permita también tener a los mayores tranquilidad, ¿no? Y queremos que las universidades sean un foco de libertad y no pase lo que estamos viendo en otros sitios del mundo. Madrid tiene una oportunidad brutal de ser el centro de la hispanidad, pero no queremos ser también una ciudad insegura. La inmigración ilegal sin control provoca inseguridad en los barrios y lo sufren los barrios precisamente más necesitados, ¿no? Yo no quiero que Madrid se convierta en una de esas ciudades en que hay barrios turísticos y barrios de lujo, murallas y luego barrios destrozados. No quiero eso, que pasan otras capitales. Entonces, pongámonos a trabajar de esto. No, estamos hablando de esto continuamente, el problema de las bandas, el problema de la inseguridad de nuestras calles, que eso sí que crea desigualdad. ¿Y qué nos ha traído este gobierno de la nación? Pues la mayor inseguridad que hemos tenido las mujeres nunca. Que en los barrios de Madrid nos dicen que salen del metro y pasan miedo por las noches. Esto nunca había pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Pues yo no preguntamos a los ciudadanos, señora Monasterio, que por cierto, cuando ha hablado usted de lo de la libertad de prensa, estaba a punto, canto muy mal, pero estaba a punto de cantar lo de si nos dejan, lo de Luis Miguel,
nos
porque
vamos
claro.
A querer
claro,
vida,
claro. Si nos dejan. Hablaba usted de la necesidad, digamos, de regenerar, pero pues, fíjese usted, el presidente del gobierno habla de regeneración democrática, de su intención.
Bueno, ha hablado de algo
de poner en marcha una regeneración democrática. Nuestra democracia necesita regenerarse.
Yo creo que la democracia se basa en unos valores. Además, los españoles podemos dar una lección al mundo. Hemos dado una lección al mundo con la transición. Y tenemos que estar orgullosísimos de eso. Yo otro día le explicaba a mis hijos, ¿no? A los cuatro, les explicaba, mirad, tenéis que estar orgullosos de lo que se hizo en España estos últimos 50 años. Se construyó una democracia, con una constitución, con unos derechos que tenéis cada uno de vosotros, con unas libertades, pero no creáis que las habéis heredado. Las tenéis que defender. La libertad no se hereda, se defiende todos los días. Y los que tenemos parte de nuestra familia que ha sufrido la dictadura, el castrismo, el comunismo, el exilio por todo el mundo, sabemos muy bien cuando uno no defiende la libertad, pero es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, la libertad se pierde. Y de la noche a la mañana te encuentras que has perdido todo eso que pensabas que estaba dado, ¿no? Y los españoles hemos hecho un ejercicio maravilloso, que es la transición, con una constitución, libertad, igualdad, separación de poderes. Y lo que vimos el otro día es un presidente que, además de permitirse 5 días dejar a España al pairo, que ya es brutal, se permite hablar de limpieza. ¿Limpieza? ¿Qué va a hacer? ¿Purgar periodistas? ¿Purgar jueces? Esto ya lo he escuchado yo en otros sitios y ha acabado muy mal. Entonces ahí es donde la sociedad civil se tiene que organizar para defender la libertad, ¿eh? La rebelión contra la tiranía. Que el 2 de mayo es muy adecuado hablar de esto, de la rebelión contra la tiranía.
Estamos aquí en pleno 2 de mayo. Sí. Por último, señora Monasterio, ¿qué ha pasado con aquella idea de reducir el número de diputados a la Asamblea de Madrid? Porque es verdad que también los ciudadanos tenemos esa sensación de que la clase política cada vez se hincha más, que, claro, decir, cada vez hay más personas que se dedican a la política, que un presidente tiene un ministro, el ministro tiene un secretario de Estado, el secretario de Estado tiene 5 directores generales, cada uno de ellos 200 asesores. Claro, al final da una sensación
terrible
de que dices, bueno, en fin, todo esto cómo se alimenta.
Mire, nosotros seguimos luchando por esa propuesta de reducir a la mitad a los diputados de la Comunidad de Madrid, en el Parlamento, y el papel se lo entregamos al Partido Popular para que lo firmara. No nos lo han devuelto. Está en manos de la señora Díaz Ayuso, no nos la ha devuelto. Queremos reducir a la mitad a los diputados. Y queremos que se deje de gastar el dinero de los madrileños en lo que no se tiene que gastar. No se pueden seguir dando 32 millones de euros a los sindicatos. Que se paguen con sus cuotas, sus delirios y sus mariscadas. No podemos seguir teniendo un gasto descomunal en edificios en las mejores zonas de Madrid. Mire, si usted camina por aquí, venía caminando por la calle Alcalá, ¿qué ve? Edificios públicos de consejerías, y luego resulta que nos dicen que no hay vivienda y que está tensionado el centro. Caminen desde la Puerta de Alcalá hasta la Puerta del Sol y verán los mejores edificios que son públicos, pagando dinerales. ¿No estaban teletrabajando todos? Resulta que las empresas privadas se han reducido a la mitad la superficie porque la gente teletrabaja. Y aquí los únicos que no hacen el esfuerzo de reducirse el sueldo, de reducir la superficie en la que trabajan, de soltar los edificios en las mejores zonas de Madrid, en el lujo de Madrid, son los políticos. Ya está bien. Hagamos ese ejercicio, reduzcamos la mitad a los diputados, dejemos de pagar a los sindicatos de las mariscadas, dejemos de pagar, como hace la señora Ayuso, 26 millones a los medios de comunicación. Vendamos esos edificios, pongámoslos a disposición para vivienda, para nuestros jóvenes, para las familias, porque si no el centro de Madrid y los barrios de Madrid no los vamos a reconocer en un futuro. Y pongamos medidas contra la inmigración ilegal y la inseguridad en las calles, las bandas, el tema de las bandas en Madrid. Aquí, en la Puerta del Sol, hay problemas con las bandas. Es brutal. Podemos atraer a muchísima gente a trabajar a Madrid, gente que quiera tener un futuro y hacer las cosas bien, pero no podemos tratar igual al que viene a hacer las cosas bien, al que viene a delinquir. Y en esto hay que ser clarísimos.
Señora Monasterio, que nos invitaba usted a darnos su paseo por la Puerta de Alcalá, usted tiene que pasear, pero a la Casa de Correos, porque ahí es donde hoy está toda la actualidad, donde estamos no solamente los madrileños, está todo el mundo mirando hacia esa Casa de Correos que se convierte hoy en el centro, en el epicentro de este día festivo, del Día de la Comunidad de Madrid, de este 2 de mayo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Y feliz 2 de mayo a todos.
Lo mismo.
Me gusta Madrid al amanecer. Me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer, al anochecer. Me gusta Madrid. Adoro París, admiro Berlín. Me encanta New York, me gusta Roma, un horror, pero es en Madrid donde soy feliz. Me gusta Madrid.
Pues siguen pasando por este estudio que hemos convertido en nuestra casa móvil y que hemos plantado en mitad de la Puerta del Sol para poder participar con todos los madrileños de este día festivo, bueno, representantes de los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación en la Asamblea de Madrid. Ahora le toca el turno a la portavoz de Más Madrid en esta Asamblea, Manuela Bergerot. Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Pregunta obligada ya a todos los que pasáis. ¿Cómo vive usted este 2 de mayo? ¿Qué significa para usted?
Ay, pues mucho orgullo, porque precisamente esta fecha, además, lo que reivindica es el compromiso y la participación popular que fueron de la mano en un momento de nuestra historia, y que es cuando en realidad van de la mano estos dos elementos, es cuando ha habido avances reales para la ciudadanía, para la historia del pueblo madrileño, así que lo vivo con mucho orgullo.
Bueno, cuando ha pasado por aquí el señor Díaz Pachi, estábamos recordando que hace un año exactamente estábamos en vísperas de comenzar una campaña electoral. Han cambiado muchísimo las cosas. Podemos ha desaparecido de la Asamblea de Madrid. Más Madrid tenía una lideresa en ese momento, que era Mónica García, quien le iba a decir entonces, cuando estaba sentada en este mismo micrófono en el que está usted, que hoy sería la ministra de Sanidad, y seguramente quien le iba a decir a usted que hoy estaría aquí como portavoz, como lideresa también de Más Madrid y la Comunidad de Madrid, su primer 2 de mayo en este puesto, que es un pico, supongo que para usted, hombre, conlleva una responsabilidad muy importante.
Por supuesto. Una responsabilidad, liderar la alternativa al peor Partido Popular de España, y además cogiendo el testigo de la gran ministra de Sanidad, Mónica García, ahora. Bueno, pues sí, es una responsabilidad enorme, que la hago con mucho orgullo, porque bueno, tenemos un grupo parlamentario maravilloso y porque Más Madrid no para de crecer. Cada vez estamos gobernando en más sitios, no solo en España, sino también en muchos ayuntamientos de nuestra región, que esa es la receta que tenemos, ¿no? El arraigo territorial y estar conectadas a los anhelos y a la problemática de los madrileños, para que no quede empañada en un parlamento en el que poco se habla de Madrid.
Bueno, ustedes consiguieron el sorpaso ya hace 2 años, consiguieron el sorpaso, pasa por encima del Partido Socialista, ya que hablamos de quién nos iba a decir, quién le iba a decir a Más Madrid cuando comenzó a conformarse como una fuerza política que iba a pasar por encima en nuestra comunidad de un partido, quiere decir, histórico, como es el Partido Socialista.
Efectivamente, y que aquella idea que tuvimos en el comienzo de Más Madrid, de ser, que veníamos, ¿no?, de ser parte de cada una de esa organización y movilización por una vida mejor, cada una desde nuestros barrios, desde nuestros pueblos, nuestras ciudades en esta región. Y bueno, parece que teníamos razón, en tanto que los madrileños son los que nos siguen poniendo 2 veces ya en 2 convocatorias electorales por encima del Partido Socialista a liderar, ¿no?, una alternativa. Y Más Madrid sigue sin tocar techo, así que ahí seguimos.
Bueno, en este momento tiene el mismo número de escaños, ¿verdad?, que ustedes consiguieron más votos en las últimas elecciones, pero hay que estar ahí sin perder en ripio, que decía el otro, ¿no? Porque, claro, ahí hay que estar pegando fuerte. ¿Cuál es la propuesta estrella que ustedes quieren poner en marcha sí o sí en lo que queda de legislatura y a la que usted no está dispuesta a renunciar de ninguna de las maneras? Se lo voy a poner un poco complicado.
Venga, diría que hay 2.
Perfecto. Pues
o sea, 2 porque 2 son nuestras acciones principales frente al gobierno de la Comunidad de Madrid. Una es la insistencia en hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar al gobierno, a pesar de todos los impedimentos y, bueno, y de una mordaza parlamentaria que tenemos ahora mismo con el presidente de la Asamblea, fiscalizar, y la otra, seguir insistiendo en que uno de los mayores problemas y emergencias que vivimos en la Comunidad de Madrid es la emergencia habitacional. El acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid se está convirtiendo en una máquina de empobrecer a los trabajadores, se está convirtiendo en angustia para las familias, porque lo estamos viendo precisamente ahora que estamos aquí en la Puerta del Sol, en este distrito, en el distrito centro, estamos viendo cómo hay más pisos turísticos que niños empadronados. ¿No? Este turismo insostenible con los pisos turísticos en la Ciudad de Madrid, que hay unos 27.000 en situación ilegal, está expulsando a las familias de nuestros barrios y además está encareciendo, y desde el momento en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está cumpliendo una ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas y que se pueda, ¿no?, regular el precio del alquiler, los precios siguen subiendo, 27.000 pisos turísticos que expulsan a las familias y, por lo tanto, el derecho a la vivienda y no la vivienda como un negocio va a seguir siendo nuestra batalla.
Fíjese que me llama muchísimo la atención, porque es verdad que en política puede ocurrir absolutamente de todo. Y si nos paramos a pensar, acaba de estar ahora mismo, y han coincidido ustedes, en la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Ella también reivindicaba más vivienda para los madrileños y también reivindicaba algo que ustedes quieren poner en marcha, que es recortar la publicidad institucional del gobierno regional. Es curioso como los extremos, quiero decir, si hay dos partidos más opuestos en este momento en la Asamblea, son más Madrid y Vox, pero hay puntos comunes en los que a lo mejor habría que incidir, ¿no? Porque los ciudadanos, y lo he comentado con los dos anteriores invitados, en fin, estamos preocupados por esa crispación que estamos viendo ya no solamente en el Congreso de los Diputados, es que esa misma crispación la estamos viendo en las asambleas autonómicas, en los ayuntamientos, en el gobierno de la nación, y al final uno acaba preocupándose.
Bueno, realmente lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, precisamente yo creo que la Puerta del Sol es el epicentro del bullying político, del que precisamente hizo poner en pausa, ¿no?, al presidente del gobierno de España, porque bueno, lo vemos en la Asamblea de Madrid, cómo tenemos a una presidenta que señala, a un jefe de gabinete que amenaza a los medios de comunicación y un presidente de la Cámara que amordaza a la oposición para que podamos hacer nuestro trabajo. No es crispación. Nosotros tenemos que seguir denunciando que no nos dejan hacer nuestro trabajo en la Asamblea. No solo poder fiscalizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es parte, ¿no?, va intrínseco a los grupos parlamentarios de la oposición, sino también, bueno, que están impidiendo, por ejemplo, ahora que han sido los 1.500 días de los protocolos de la vergüenza, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos siguen negando que haya comisiones de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias de mayores. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa no es tanto es la relación personal entre, bueno, determinados políticos, sino, bueno, el impedimento de tener una democracia plena en la Comunidad de Madrid, y que seamos, la Comunidad de Madrid es la más rica de toda España y, sin embargo, la más desigual. Eso es lo que rompe la convivencia en nuestra región.
Por último, señora Llorata, ayer estuvo usted en la manifestación de los sindicatos, la tradicional manifestación del 1 de mayo. Casualmente yo me he dado cuenta que es, yo creo que junto con el 1 de enero, es la única fiesta mundial, donde es fiesta en absolutamente todos los países del mundo. La fiesta del...
Hay otra.
¿La cuál más?
El 8 de mayo.
Ah, bueno.
Perdón, 8 de marzo.
El 8 de marzo. Mi cumpleaños. No sé cómo se me olvidan a mí estas cosas, pero es así. En fin. Sí he oído alguna queja de alguien, de alguna persona que estuvo bien, pero que hubo más reivindicación política que reivindicación que realmente afectase a lo que es el mundo laboral. Los trabajadores quieren soluciones para muchos problemas que tienen. Quieren, por ejemplo, en fin, desde un trabajo más seguro, menos precario. Efectivamente, el lema de ayer pedía menos horas de trabajo y sueldos, digamos, más dignos, sueldos con los que se pueda vivir, porque es que hoy en día hay tal desigualdad. Usted hablaba del precio de la vivienda, por ejemplo, entre lo que puede costar un alquiler o puede costar una vivienda en cualquier parte de España, sí, y lo que gana un trabajador.
Exacto.
Que, en fin, que se echó un poco de menos alguna reivindicación más laboral, más propia, digamos, de lo que puede significar un sindicato, que reivindicaciones políticas.
Bueno, yo creo que precisamente frente al bullying político hay que responder con política. Y efectivamente lo que hubo ayer fueron discursos políticos, porque tenemos que estar orgullosas del sentido más radical de hacer política, que es mejorar la vida de la gente. Y ayer hubo, por parte de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hubo medidas concretas. Efectivamente, queremos trabajar menos y para poder vivir mejor y manteniendo los mismos salarios. Además, es algo, una propuesta de Más Madrid de hace varios años, que ahora ya todo el bloque progresista hace propio, como no podía ser de otra manera.
Perdone, señora Manuela Vergara, yo trabajar menos, ganar más. Yo, vamos, como hay alguien que diga que no está de acuerdo con esto, que me lo presente, porque yo no conozco absolutamente a nadie. En fin, le digo lo mismo que al resto de invitados que están pasando por aquí. Que tenga usted un feliz 2 de mayo. También tiene usted una cita en la Casa de los Madrileños, que en estos momentos es la Real Casa de Correos. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y lo he dicho. Feliz Día de la Comunidad de Madrid.
Feliz día, muchas gracias.
Se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer.
Son ahora las 10:42 de la mañana. Seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, instalados en plena Puerta del Sol, como debe ser un día tan especial como es el 2 de mayo. Prometía yo al principio del programa que íbamos a tener representantes de todos los grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea de Madrid. Hemos tenido ya el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, el portavoz de Vox, la portavoz de Más Madrid, y claro, nos quedaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, don Juan Lobato. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, encantado de estar por aquí.
Bueno, lo mismo le digo. ¿Qué significa? Esta es la pregunta, quiero decir, esta es la obligatoria. ¿Qué significa y cómo vive usted el 2 de mayo?
Pues un día de celebración, de orgullo de Madrid, de reconocimiento de lo grande que es esta región, ¿no? Sus 179 municipios, todo el potencial que tenemos, nuestra historia, nuestra trayectoria, y también de definición de esos desafíos que tenemos por delante y que tenemos que afrontar con toda la ambición posible.
Recordaba yo, sobre todo con el señor Díaz Pache y con Rocío Monasterio, no tanto con Manuel Abrillero, que no estaba el año pasado por estas fechas aquí, pero usted y yo también estábamos aquí en vísperas de una campaña electoral. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasado pues 365 días. ¿Qué balance hace usted de este último año?
Bueno, ha sido un año intensísimo, ¿no?
Y tan intenso. ¿Quién nos iba a decir a usted y a mí aquel día, aquel 2 de mayo del año pasado, que no solamente íbamos a tener esas elecciones autonómicas, que las veíamos venir, pues iba a comenzar la campaña electoral, sino que nada, íbamos a tener también unas elecciones generales, todo lo que ha ocurrido en un año que ha sido frenético, ¿no?
El proceso electoral es tremendo, y además muchas cosas, ¿no? Por el camino han pasado muchas cosas. Yo, y la verdad que entrando, me acordaba del año pasado, que fue un año muy... A mí no me gustó, ¿no? El tono ese bronco que hubo, tenso. Yo hoy me ha gustado mucho escuchar a la gente que me saludaba con mucho cariño y que, bueno, pues era un contraste enorme, ¿no? Con el año pasado. A ver si somos capaces de verdad de que ese tono de respeto, de educación, de ser constructivos y de intentar cada día aportar más que destruir, pues seamos capaces de ponerlo en marcha, ¿no? Yo creo que el balance, por lo que va de día, no digo cómo vamos a acabar, pero por lo que va de día, lo veo en un tono bastante más positivo que el del año pasado.
Bueno, sin embargo, si hacemos un balance del año, ha sido un año intenso, muy bronco. Y eso lo he comentado ya con los invitados anteriores. Los ciudadanos no nos gusta lo que estamos viendo. No nos gusta lo que estamos escuchando en política, no nos gusta el tono que tienen ustedes los políticos, todos los partidos políticos, una bronca que ya no es que se produzca en un lugar concreto y en un parlamento concreto, bien sea autonómico. No,
está todo infectado.
Es verdad, es que parece que la bronca se ha instalado como manera de hacer política. Y eso no debe ser así, ¿no?
A mí hay gente que me llamaba cursi hace 2 años cuando decía que uno de mis objetivos casi personales, no solo
señor
políticos...
Señor Díaz Pache le ha llamado educado.
Claro, es que yo llevo 2 años diciendo, y ya te digo que alguna gente me dice, usted es un poco cursi por decir que quería poner de moda el respeto y la educación en política, por tratar de no insultar nunca.
Hombre, porque cuando toda la vida se ha llamado educado, se ha llamado cursi.
Bueno,
cursi,
pues te lo agradezco.
Hombre,
y yo creo que vamos...
guardar la forma.
Y vamos evolucionando hacia eso, ¿no? Porque tienes toda razón, la gente está hasta las narices de enfrentamientos que son artificiales, de verdad. O sea, la gente no, por la escalera del bloque no van insultándose y gritándose porque no se ponen de acuerdo a qué hora se saca la basura, joder, o sea, hay que ser mucho más normales y naturales. Y dice, ¿esto es difícil? Pues mira, yo creo que hay un ejercicio muy sencillo. Si cada vez que abriéramos la boquita a cualquier político pensáramos en nuestros hijos, en nuestros padres y en nuestros profesores y que nos están viendo en la tele o escuchando en la radio, se acababan los problemas de crispación y de enfrentamiento en España. Así de claro. ¿Es esto difícil? Yo creo que no. Yo lo intento y no lo siempre lo consigo, ¿eh? Algún día me he equivocado y también trato de hacer un ejercicio que a alguno le parecerá debilidad, pero hay veces de las mayores fortalezas, que es reconocer uno cuando se equivoca y dice, oiga, pues esto lo he hecho mal, lo siento, voy a intentar que no me vuelva a pasar. Pues yo creo que esa forma que hoy parece extraterrestre es como debía ser la política y es lo que de verdad fortalece las instituciones y le fortalece a uno mismo, porque como muy bien decía, la gente está hasta las narices y harta de enfrentamiento y de crispación.
Bueno, me parece una buena fórmula, creo que voy a decir usted algo así, o cada vez que uno tenga ganas de que le pegue un calambrazo en alguna parte, a ver si así, en fin, vamos todos espabilando. Bueno, usted personalmente, ¿cómo ha vivido toda esta última crisis de, iba a decir del gobierno, no del gobierno, esa crisis personal por la que parece que ha pasado Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ha vivido usted?
Semana, sí.
No tanto como ya... portavoz o representante de un partido, en fin, el mismo partido que el del presidente del gobierno, sino usted personalmente, como persona además que conoce a Pedro Sánchez, en fin, no sé si lo ha vivido usted con inquietud, lo ha vivido usted con la seguridad de que el presidente iba a terminar tomando la decisión que ha tomado. ¿Cómo lo ha vivido?
No, de seguridad ninguna. Más bien inquietud y preocupación. No solo por la situación puntualmente personal del presidente y por la decisión que fuera a tomar, sino preocupación de verdad por el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Yo creo que la democracia no se defiende sola, hay que cuidarla todos los días. Y no son solo instituciones, son también actitudes. O sea, si quienes estamos al frente o representados en las instituciones no tenemos actitudes democráticas, que son precisamente ese respeto del que hablamos, la educación, el reconocer la legitimidad del rival o del adversario político, pues la cosa se complica y está en riesgo, ¿no? Y la convivencia, para que sea feliz y próspera, necesita un funcionamiento democrático. Yo, ese es mi principal convencimiento político. Y luego ya hablamos de ideología o de lo que quieras. Pero
¿usted
sin
cree
democracia...
que no tenemos una democracia sólida y una democracia, en fin, que se merece, quiero decir, todo el respeto del mundo?
Yo creo que tenemos una democracia sólida en lo institucional y en los papeles, pero que le falta una segunda pata, que son las actitudes democráticas. Y esas, pues no siempre funcionan bien. Cuando se falta el respeto, se insulta, se ataca, se usan mentiras, todos, unos y otros, no estoy diciendo a nadie, y yo el primero, vamos, si hace falta lo digo así. Cuando hacemos eso, se está fallando la democracia. Y no solo funciona menos eficazmente, sino que se pone en riesgo su futuro, ¿no? Por eso las actitudes es algo que hay que exigir y tenemos que exigirlo nosotros mismos y los ciudadanos también, y que nos pongan la carita colorada cuando no tengamos actitudes democráticas. Y eso es la reflexión que a mí me ha llevado esta semana, la verdad, y he estado preocupado. Y lo sigo estando, no es un debate resuelto, ¿no? Depende ya de cada uno de nosotros. Y yo lo que aspiro es a que subamos el listón. Yo creo que estaba bien bajito, por cierto.
Sí.
Yo creo que estaba bien bajito. Así que si somos capaces al menos de que suba ese listón y de hablar mucho más de propuestas y de discutir sobre los temas que afectan a la gente en vez de sobre otras cosas que tienen poco que ver con la realidad, pues mejor.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado... una vez que ya ha confirmado que va a seguir siendo el presidente del gobierno, ha hablado de regeneración democrática. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, yo creo que hay varias teclas que tocar, ¿no? En ese funcionamiento diario de la democracia, de cómo funcionamos, pues seguro que hay alguna parte normativa, que haya que plantear un plan reformista que incluya medidas que mejoren la transparencia, la participación política. En Madrid, por ejemplo, acabamos de aprobar el PP de Ayuso esa ley antitransparencia que se carga el Consejo de la Transparencia, pues yo creo que eso sería una medida a revertir, por ejemplo, en el ámbito nuestro, en la Comunidad de Madrid. Pero creo que esa regeneración pasa también por esto que estamos hablando, por las formas de hacer política, ¿no? Y porque todos nos lo exijamos. Y cada uno tiene que dar ejemplo consigo mismo, porque claro, aquí que yo haga un gran discurso sobre la regeneración democrática, Juan Lobato, y luego al día siguiente me ponga a insultar, pues vale de poco, ¿no? Por eso el tratar de dar ejemplo cada uno con nuestras actitudes, a mí es lo que me parece clave y es lo que pido a los ciudadanos y a los medios de comunicación, que son pilar esencial de la democracia, que nos lo exijan y que ese listón que algunos queremos subir, que así nos lo requiera y nos lo marquen.
Lo tenemos por delante y si hablamos de la Comunidad de Madrid y si no todo sigue por los cauces habituales, tenemos 3 años más de legislatura por delante y tiene usted una tarea difícil. Ya lo comentábamos el año pasado, ¿verdad? Que el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid parece que, en fin, ahí está como atascado. De hecho, fíjese usted, lo comentábamos ahora con Manuela Bergeró, tienen ustedes el mismo número de escaños, más Madrid y el Partido Socialista, es decir, un partido absolutamente nuevo, con un partido histórico como es el Partido Socialista. ¿Tiene usted, a lo mejor no me lo quiere contar, pero tiene usted por delante algún plan en la cabeza para conseguir que el Partido Socialista en algún momento salga, digamos, de esa especie de siesta de la bella durmiente en la que lleva sumido, pues fíjese usted, desde los tiempos de Leguina?
Bueno, hay varias cosas que decir. Primero, la evolución de estos 30 años ha sido dispar. En 2003 estuvimos en condiciones de gobernar, pero pasó lo que pasó con el tamallazo, aunque las urnas nos dieron la victoria y esa suma, pero bueno, pues estos dos tráfugas nos la quitaron. Luego estuvimos en 2015 a un escaño de presidir la Comunidad de Madrid. En 2019 ganamos las elecciones. O sea que, bueno, tampoco sueño de bella durmiente, no sé si es exactamente lo que ha habido, porque siempre hemos estado ahí. Pero al final, en la cara o cruz, siempre ha caído la cruz, ¿no? Y aunque fuera por un escaño, por un 1%, por un tráfugo, por un tal, siempre ha acabado gobernando el PP en vez del PSOE, aunque estuviéramos ajustados. Nosotros ahora la idea la tenemos muy clara. Aquí se trata de, después de 30 años, generar una alternativa democrática para Madrid. Y eso pasa por hacer mucho esfuerzo en el día a día, en fiscalizar con firmeza al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero siempre inmediatamente poniendo una alternativa. O sea, de nada vale decir, usted es un desastre, esto que hace no sirve para nada. Oiga, pero usted qué haría, ¿no? Entonces, mi obsesión es que cada crítica que hago va acompañada de una propuesta concreta para mejorar eso, que forma parte de ese plan de alternancia democrática para Madrid, ¿no? Yo creo que la regeneración y la alternancia después de 30 años es fundamental. Y ese es el plan en el que estamos. Y eso significa también no perder 3 años. Porque una cosa es que en 2027 pueda gobernar el PSOE y otra es que perdamos 3 años para los madrileños. Por eso hago propuestas tan concretas, específicas, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nos llevará, espero, a que encuestas como las que han salido hoy, que nos dan esa subida de 6 escaños, que además son 6 escaños que le quitamos directamente al Partido Popular y que reducimos en 13 la distancia que nos sacó hace un año. Pues hombre, pues estamos contentos de cómo va el camino, pero queda muchísimo, claro.
Bueno, hemos empezado con una pregunta que era común a todos, pero acabamos también con una pregunta que ha sido común a todos. ¿Qué es, cuál es ese proyecto, cuál es ese camino, cuál es esa idea que usted no quiere de ninguna manera que se deje de cumplir en estos 3 años, que quiere dejarla absolutamente rematada durante esta legislatura?
Bueno, yo el objetivo de estos 3 años es que no se pierda el tiempo. Que no, que por mucho que haya cosas que yo creo que no van a poder cambiar en Madrid mientras no haya una alternancia democrática, que es como en cualquier sistema democrático, necesita regeneración y cada X tiempo es bueno que se oxigene con un cambio del partido en el gobierno, pero que no se pierdan 3 años, que el problema de la vivienda para los jóvenes no puede esperar, que el desarrollo de sectores económicos clave, donde creo que no estamos poniendo todo el énfasis, como los semiconductores, la industria, la tecnología, que esas apuestas no dejemos de hacerla durante estos 3 años, ¿no? Esa va a ser mi obsesión y por eso soy tan propositivo, porque de verdad que me agobia que por mucho que uno quiera cambiar los gobiernos, se pierdan años en los que no estando en el gobierno podemos hacer mucho desde la oposición como hacer todas esas propuestas.
En fin, ¿usted era de los que apostaba que Pedro Sánchez se quedaba o se
Yo no
marchaba?
Apuesto. Yo con Pedro Sánchez es muy difícil apostar porque ya sabemos que tiene
Se nota que le conoce, le conoce perfectamente.
De sorprender enorme, sí.
En fin, Juan Lobato, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, lo dicho, que tenga usted un muy feliz 2 de mayo, que lo disfrute usted también en la Real Casa de Correos, que repito que hoy se convierte en la casa común de todos los madrileños, espero, y además yo lo sé, porque les veo a ustedes cuando vienen y se van cambiando de uno a otro en este micrófono y en este camión todos los años, que ustedes los saludan de una manera muy cordial y que no, claro, esto es
como
lo que tendrían,
todo el mundo, claro,
tendrían que ver los ciudadanos, digamos, más que luego la crispación y muchas veces el postureo también, que hay en la Asamblea, tanto como en el Congreso de los Diputados, como puede haber en el Ayuntamiento. Señor Lobato, me alegro. Me ha gustado mucho eso que ha dicho usted de la educación.
Muchas
la educación no es cursilería,
es
educación.
Mucho.
Juan Lobato,
gracias.
Muchas
y feliz
gracias.
Día a todos y todas.
Lo mismo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes desde las 8:30 tenemos fútbol en el partido de la onda. El Getafe de Bordalás recibe al Athletic Club en el Coliseo. ¿Qué mejor regalo para la afición que ganar al campeón de Copa? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues queda muy poquito tiempo ya para que sean las 11 en punto de la mañana y para ceder el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos. Tenemos todavía por delante 2 horas completas de radio que van a estar llenas de invitados. Por ejemplo, vamos a tener al portavoz de la Policía Nacional, que además es un cuerpo que está cumpliendo, está celebrando su bicentenario, sino que con muchísimo orgullo. Pablo García, muy buenos días, portavoz de Policía Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, pues encantada de poder saludar, de felicitaros por muchos motivos, no solamente por el del bicentenario, pero si te parece, como no vamos a comenzar la conversación para cortarla de la misma, si quieres escuchamos juntos las noticias, si no te importa, y después ya charlamos largo y tendido sobre vuestra historia, vuestra vida, vuestro día a día y sobre todo sobre esa distinción que iba a recibir la Policía Nacional en la Real Casa de Correos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Y voy a saludar también a un viejo conocido, bueno, viejo. Un hombre con mucha experiencia. ¡Que no! David Botello,
con
muy
mucha
buena.
Historia, con mucha historia.
Hombre, con toda la historia del mundo mundial sobre los hombros. Un hombre que hace absolutamente de todo. Bueno. Programas de radio, hace programas de televisión, escribe libros, hace monólogos. Se lo sabe todo de... Oye, tú como guía turístico no tendrías precio, ¿eh?
Bueno, alguna vez me han llamado y he tenido que hacer bien. Lo que pasa es que soy muy pesado porque me pongo muy intenso con las cosas. Sobre todo cuando voy con la familia. Papá, cállate ya, hombre, no seas pesado.
Hombre, la familia sabemos siempre que es como es, pero hombre, tú podrías cobrar un pastón. Como guía turístico, perdona. Si quieres te hago de representante y hablamos luego de cómo lo repartimos. David Botello, muchísimas gracias por estar aquí. Lo mismo te digo, después de las noticias tenemos tiempo para hablar largo y tendido de todo lo que están haciendo, que es todo. Gracias, David. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.